Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre, como cada jornada, a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en internet, cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre hasta las 4 y media de la tarde, pues con toda la actualidad del deporte malagueño en esta jornada ya de miércoles 4 de noviembre, jornada en la que ya el Málaga ha vuelto a los entrenamientos y tiene por delante pues ese partido frente a un club mítico, ¿no? La Nova Cruz Balta, a ver si es capaz de marcar el Málaga y ganarle al conjunto del Sabadell, con novedades importantes que te vamos a desvelar en el entrenamiento del Málaga en el día de hoy. Vamos a ir con los titulares de la jornada. Hoy es miércoles, tenemos también que hablar de nuestro querido Unicaja de Málaga, que ayer otra vez volvió a darnos de bruces con la cruda realidad. Es que el equipo no termina de carburar, de tener una regularidad deseada. Y como digo, hoy es miércoles, tenemos nuestro habitual kilómetro 42. Así que muchos argumentos los que nos van a llevar hasta las 4 y media de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Titulares que como cada jornada nos lo presenta Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Qué tal, Emilio Guerrero? Saludos y muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Muy bien, aquí deseando escucharte para hablar del Málaga Club de Fútbol, porque tiene ahora dos partidos fuera consecutivos, Sabadell y Ponferradina, ¿no?
Sí, es de la Liga del Málaga esos dos partidos. Emilio ha pasado de tener dos rivales de su no liga a los de su liga, ¿no? Y Pellicer no quiere que el equipo rebaje la tensión ni pierda la concentración. Por ello, el entrenador del Málaga ha reunido al equipo hoy por espacio de 15 minutos en la vuelta al trabajo para hacerles ver que los errores en segunda se pagan y caros, y que para ser competitivos el equipo debe jugar a la máxima intensidad. De hecho, el entrenador del Málaga habló de la contundencia física.
Lo que tenemos que mirar, que sobre todo tenemos que ser sobre todo mucho más contundentes, porque nuestro objetivo se basa en ser la contundencia defensiva. A partir de ahí sabemos que tenemos que generar muchísimo más, pero sobre todo en esa contundencia defensiva, en esa segunda jugada y en ese aspecto sobre todo de cuando pasa el balón tengo que volver rápido y juntarme rápido, y eso es lo que tenemos que saber, que estos partidos son los que nos tienen que dar para aprender de los errores, ¿no?
Es lo que dice Sergio Pellicer, es lo que dice el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y noticia muy importante, Joaquín Muñoz e Ismael han sido hoy las novedades del Málaga Club de Fútbol en la vuelta a los entrenamientos. El extremo malagueño, después de casi un mes de baja, ya se empieza a ejercitar con el equipo y espera pronto poder entrar en los planes de Sergio Pellicer. Por su parte, Ismael Casas también se ejercita ya con sus compañeros 3 semanas después de recaer de sus dolencias musculares en los aductores. Chavarría, por precaución, se quedó en el gimnasio y siguen fuera. Iban a ser baja segura para el próximo partido Ichan y Calle Quintana.
Pues qué buena noticia, ¿eh? La vuelta de Ismael, sobre todo ya el nuevo fichaje de Joaquín Muñoz, que por fin esperemos que lo veamos el domingo. Y por cierto, Emilio, el Málaga es el equipo más goleador de la categoría con 14 goles encajados junto con el Alcorcón, que posee la peor diferencia de goles con -7. Pellicer trata de ajustar al equipo y dice que el sistema no es el culpable de esta sangría goleadora.
Siempre lo hemos dicho, yo creo que un equipo para poder estar siempre en partido, para conseguir un objetivo, sobre todo en esta temporada, tiene que ser sólido a nivel defensivo. Y cada partido no es lo mismo como conseguir la victoria 1-0, 2-0, que perder 1-0, 2-0. Cada gol nos tiene que doler en el alma. Y es cierto, en el cual no creo que sea un problema de tema de si es una línea 5 o línea 4. Está claro de que vamos a intentar ajustarnos y vamos a intentar ser, sobre todo, muchísimo más solidarios en ese aspecto defensivo, en el cual creo que es clave para mantenerte en el partido.
Veremos si cambia o no el sistema Pellicer para el próximo encuentro, que va a ser en la Nova Cruz Balta. Como digo, el Málaga va a afrontar dos partidos consecutivos lejos de la Rosaleda. El primero este domingo, 2 de la tarde, se estrena el Málaga en este horario ante el Sabadell en la Nova Cruz Balta. Un Sabadell que, por cierto, juega mañana en su estadio ante el Almería en un partido aplazado. Y el domingo 15, segunda salida consecutiva del Málaga ante la Ponferradina a las 4 y cuarto, Javi, en el Toralín.
Efectivamente, dice bien, de segunda bajamos a segunda B, porque más problemas para el Marbella en forma de lesiones. Carlos Blanco sufre una lesión muscular en el semimembranoso, lo digo bien, de su pierna izquierda, y será baja ante el Cádiz B este fin de semana. Rafa Tresaco, Nacho Sánchez e Irving Gudiño también son dudas. en el plano positivo, al fin por ha podido llegar el boliviano Freddy Roca,
sí,
que
señor.
Va a poder ser ya nuevo jugador del equipo Marbella.
Sí, porque era uno de los fichajes y con el tema de visado, pandemias, confinamientos y demás, pues hasta ahora no se ha podido concretar su llegada a Marbella. Hoy precisamente nos va a atender un jugador del Marbella, nos va a atender Manel, el delantero, el arguete del conjunto de Aira. Y nos salimos de Marbella, fíjate también qué buena noticia esta, y la lástima es que vaya a ser sin público. La selección española sub-21 va a jugar dos partidos precisamente en Marbella, en el Estadio Antonio Lorenzo Cuevas. El primero va a ser el jueves 12 de noviembre a las 7 de la tarde ante Isla Feroe, y el segundo el martes 17, también de noviembre, a las 7 menos cuarto ante Israel. Como digo, la pena es que ambos partidos serán a puerta cerrada. En la selección podrían entrar los malagueños Brahim y Antoñín.
Efectivamente, dice 100. Unicaja, hablamos de baloncesto, vuelve a las andadas. Ayer hubo partido de Eurocup y cayó ante el Metropolitan por 10 puntos, 90-80. El equipo malagueño fue de más a menos y acabó cediendo ante un rival netamente inferior. Unicaja encajó 31 puntos en el último cuarto y volvió a mostrar una enorme debilidad, sobre todo Emilio, en el rebote.
Y ojo, y las redes sociales, ahora lo leerás tú, Javi, están que arden. Luis Casimiro volvió a prescindir del capitán, de Carlos Suárez. No jugó ni un solo minuto. Y ya reincidente en esto. A pesar de que Thompson no aportó nada y que Suárez ya fue clave en la victoria en ACB el domingo pasado ante Obradoiro, el entrenador de Unicaja sigue sin meter en la rotación al capi, a Carlos Suárez. Gal Mekel, por cierto, fue el descarte de Luis Casimiro, que ya tuvo a sus órdenes a 13 jugadores.
Y por cierto que en el baloncesto femenino, en el Unicaja, pues ha logrado la tercera victoria de la temporada al derrotar a Lucán 6-2, 5-1 en un partido en el que de nuevo Ana Pocket fue la más destacada con 18 puntos y 13 rebotes. Escuchamos precisamente a Lorena Aranda.
A escuchar precisamente a la técnico del conjunto del Unicaja femenino, escuchamos a Lorena Aranda.
Bueno, pues orgullosa del esfuerzo que han hecho. Es verdad que la semana empezó, ¿no?, con el partido en Valencia contra Piquen, el viaje de ida, de vuelta, todo eso pesa. Y bueno, ahora un partido que ha sido muy, muy físico, muy duro, es verdad que ha sido un poco tosco. Lo esperábamos así porque ya tienen un equipo con una plantilla con mucha calidad. Y bueno, al final pues contentas por el esfuerzo sobre todo que han hecho las jugadoras después de la carga semanal.
Están en la parte alta, 3 victorias y una sola derrota con partidos aplazados. Y también te hablamos del equipo de moda en el deporte malagueño, el Clínica Rincón Costa del Sol, las supercampeonas de España que han sido recibidas en el Ayuntamiento de Málaga por las autoridades de la ciudad. Las flamantes supercampeonas de España han sido reconocidas por las instituciones y esperan volver pronto al Ayuntamiento a final de temporada, ojalá con la Liga bajo el brazo. El equipo, hay que recordar, que juega este sábado a las 8 de la tarde ante el Unión Atlético Pereda en Ciudad Jardín. El partido, por cierto, se podrá ver en toda España a través de las cámaras de Teledeporte. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, tuvo estas palabras de agradecimiento para las supercampeonas, para el Clínica Rincón Costa del Sol. Escuchamos a Francisco de la Torre.
La verdad que vosotras habéis puesto el listón del deporte femenino, en este caso de balonmano, muy alto, muy alto. Y yo deseo de corazón que sigáis muchos años llevando arriba el nombre de Málaga y de este equipo formidable que lleva 26 años de historia, me parece, desde que se crea. Carmen Morales de Setién tiene que ser recordada, y lo hago con mucho gusto, igual que Manolo Rincón, como personas claves el desarrollo y la consolidación de este triunfo.
Bueno, luego escucharemos las emotivas palabras también de Pepa Moreno, la presidenta, y de la capitana, de Sole López, en esa recepción que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Málaga. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo contamos, como siempre, en Deportes Cope Málaga, en los diales de Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y cope.es/Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. Presta atención a esta promoción que tenemos. Y te explico, porque merece mucho la pena.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de Cope Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
Claro, musiquita de la malagueña, Javi, para que participe la gente en el concurso, ¿verdad?, de Cope Málaga. Muy sencillo, métete en la página web, Javi, cope.es/Málaga, la tienes abierta, ¿verdad? Pues ahí te vamos a poner a prueba 7 preguntas para que demuestres lo que sabes precisamente de Málaga y del entorno de la ciudad de Málaga.
Recordamos, Emilio, cope.es/Málaga, y en la segunda, tercera noticia, ahí está, hay que pinchar en la noticia y hay que saber cosas de Málaga para ganar un premio, Emilio, que es un premiazo.
Sí, señor, tienen desde ayer ser hasta el próximo lunes 16 de noviembre. El día 17, a través de cope.es/Málaga y de todos los programas que hacemos, también aquí en el de deportes, pues comunicaremos el nombre del ganador o de la ganadora. Y tú dirás, bueno, si acierto las 7 preguntas, ¿qué puedo ganar? ¿Qué consiste el concurso? Pues muy fácil. Fíjate, si aciertan las siete respuestas, son 7 preguntas, algunas de ellas son sencillas, hay alguna de deporte, por cierto, con el Málaga y con el Unicaja como protagonista. Pues si aciertas las 7 preguntas, vas a entrar en el sorteo, fíjate, de un almuerzo o de una cena en el restaurante Los Mellizos, valorado, agárrate, en 100 eurazos.
Madre mía.
Así que
es una comilona, Emilio.
Bueno, puede ir uno solo y gastarse los 100 euros o ir con más gente. Ya, eso depende de cada uno y de las ganas que tenga de comer.
Hasta 6 personas, Emilio, por aquello del protocolo sanitario.
Efectivamente, pero insisto que si tú te quieres gastar los 100 euros tú mismo, Javi, pues también te lo puedes gastar. Eso ya depende de ti. Y de las ganas de comer y del buen vino que también te quieras pedir. Todo se ha dicho. Bueno, lo que te invitamos es que hasta el próximo lunes 16 a que entres con nosotros en ese concurso, a ver quién sabe más de Málaga. Ahí puedes presumir de todo ello. 3:11 de la tarde. Invitado queda, te iré recordando este concurso a lo largo de estos programas. Como digo, ahora 3:11 de la tarde, cambiamos el gesto, Javi, porque vamos a hablar de nuestras redes sociales, de Facebook y de Twitter, que hoy viene caliente. Te recuerdo, como siempre, cómo puedes interactuar con nosotros. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, hemos preguntado de baloncesto y están las redes sociales que echan humo, ¿eh?
Sí, porque bueno, somos la emisora de baloncesto aparte, ¿no? Y hemos preguntado por si te parece normal el rol que está teniendo Carlos Suárez en el Unicaja de Málaga. Ya saben que ahora, recuperado, bien físicamente, apto para jugar, pues no está contando para Luis Casimino, sorprendentemente. Y las respuestas son estas. Por ejemplo, mira, leemos un par de ellas, ¿eh? Alonso Estrada dice, sinceramente me parece esperpéntico, porque Carlos es el alma del equipo y siempre hay que estar al lado del que se parte el alma. A no ser que el inepto que tenemos de entrenador quiera ser despedido. Mr. Trot dice, no. Y menos cuando un equipo muy inferior tendrá 31 puntos en un cuarto. Pero aquí últimamente nada es normal. Avalosa dice, no, subyace algún motivo extradeportivo que aún no ha trascendido. Deportivamente no tiene explicación alguna. Francisco Lara, nuestro amigo Francisco, dice, un tío que en los últimos años cuando salía ha dado siempre competitividad, criterio, orgullo en este deporte. El no utilizarlo con el horrendo inicio de temporada que estamos realizando me resulta un insulto a la afición, a él, y quedan retratados el míster y el director deportivo. Bienvenido Aguilar dice, si Casimiro quiere que lo despidan antes de Navidad, entonces sí, caen 83, me parece igual de normal que el entrenador que tenemos. David Maestre dice, Carlos Suárez es el Unicaja. Estamos lamentando el cambio de rol que ha tenido y aunque le duele al Coat, es así. Sabe perfectamente que con Carlos en pista el partido de ayer no se hubiese escapado de esa manera. La afición siempre va a estar del lado de quien se parte la cara. Hay más mensajes. Quique dice, obviamente no, con el juego interior que tenemos no parece lo más inteligente dejar al jugador que mejor entiende el juego de toda la plantilla y que más empaque le da al equipo sin jugar. Pero pregunten a Luis Casimiro. Cañete dice por aquí, José María Cañete dice, lo que no parece normal es que Luis Casimiro siga siendo el entrenador de este equipo. Vázquez Fan dice, no, rotundamente no. Guille Gil dice, no, pero no nos pregunten a nosotros, pregunten al caradura de Luis Casimiro. Andrés Barranquero dice, no me extraña el inepto de entrenador que tenemos.
Madre mía.
Bueno, la verdad que la gente está que trina con la decisión de Luis Casimiro. Hombre, todo hay que decirlo. Si Carlos Suárez está físicamente bien, si está apto para jugar, si no tiene ninguna molestia y está totalmente recuperado y es uno más del grupo y entrena bien, evidentemente es una situación que llama poderosamente la atención.
Mucho la atención. Fíjate, nuestro Juanma Rodríguez, nos manda este mensaje, dice la respuesta, ya lo adelantó el gran Martin Filman en el jovencito Frankenstein y nos pone este extracto.
¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
De A no sé qué.
¿A no sé qué? ¿A qué?
A normal.
Anormal.
Estoy seguro de que ese era el nombre.
Bueno, la gente se le ocurra, Javi, con la
respuesta. La respuesta ya son, ya con vídeo, sonido, vamos, nosotros estamos abiertos a toda ella, pero es verdad que el grueso de la afición de Unicaja, que todo hay que decirlo, Emilio, encima tienen el problema de no ir a la cancha, de no ir al pabellón, pues entonces, claro, se suma el hambre con las ganas de comer.
Vamos luego a tratar el asunto y vamos a hacerlo con un grande del baloncesto español. Vamos a estar hoy con Moncho Monsalve. Ahí lo dejo. 3:15 de la tarde. ¿Qué te parece esta situación de Carlos Suárez, que no esté jugando, estando ya plenamente recuperado de su lesión y entrenando físicamente bien? Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
3:15 de la tarde. Hay muchas cosas que comentar, pero todas se hacen mejor con el estómago lleno. Y para tener el estómago lleno, pues nos vamos a Asador Iñaki, que está abierto, que tiene la barbacoa de carbón de leña ya encendida para preparar sus deliciosos platos de carnes y de pescado. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki te están esperando en calle Ayara 3840. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265 o, si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki y te lo llevan directamente a casa. Infórmate en su página web, asadoriñaki.com. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. 3:16 de la tarde, mínimo alto en el camino, y vamos con la última hora del Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo.
¿Le importaría Sur, decirme?
El poder del querer.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
Tiempo de juego Málaga, este domingo a partir de la 1:30 de la tarde, Sabadell Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey, concesionario oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:17. Ya sabemos lo que está ocurriendo en el deporte malagueño. También hemos consultado tu opinión con el capitán de Unicaja como protagonista, con Carlos Suárez. Te hemos llevado a comer al Asador Iñaki y ahora, pues como siempre, empezamos con fuerza hablando del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ir enseguida con la información pura y dura del Málaga, preparando el partido del domingo frente al conjunto del Sabadell, con esas novedades de Joaquín y de Ismael. Ahora te vamos a poner al día de todo ello. También noticia de los juzgados y otro revolcón para Altani, Javi, que ahora también hay que comentarlo.
Pero
antes de nada, lo que tenemos que saludar es a un jugador que esperemos que sea un hombre importante en este Málaga del presente. Jugador que ha llegado para las dos próximas temporadas, que insisto, ojalá lo veamos muchas temporadas más aquí en Málaga, será sinónimo de que ha encontrado su sitio y que es un hombre que va a ser y que es tremendamente importante para el Málaga Club de Fútbol. Llegó también al final, durante mucho tiempo sonó su nombre, luego parecía que se evaporaba, pero finalmente fue y es una realidad en este Málaga Club de Fútbol. Jairo Sampeiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal tú por Málaga? ¿Todo bien?
Bien, sí, muy contento de estar aquí. Al final, pues, como te has dicho, fue un verano un poco movido, ¿no? Que sonaba, no sonaba, y al final, pues, estoy aquí ya. Puedo decir que he aterrizado, asentado ya aquí en Málaga, poco a poco, pues, cogiendo la forma y, bueno, día a día sintiéndome un poco mejor.
Uh-huh. Oye, me imagino que a Málaga, a su ciudad, a su provincia, a su gente, es fácil adaptarse, más viniendo tú de un sitio como es Alemania, barrera del idioma, clima. Me imagino que aquí todo más sencillo, ¿no?
Sí, claro, bueno, tú lo has dicho, sobre todo el tema idioma, bueno, es Sur, ya sabemos, ¿no?, que la alegría que transmite toda su gente, y bueno, así junto con el clima, pues es todo mucho más fácil y más sencillo, como tú has dicho, viniendo de prácticamente lo opuesto en ese aspecto en cuanto a clima y demás.
Oye, la anchoa del Cantábrico, el espeto, ¿con qué nos quedamos ya, Jairo? Ya yo empiezo fuerte, ¿eh?
Bueno, a ver, de momento déjame, me quedo con lo de mi tierra, ¿no? Claro que no me vas a elegir tampoco, porque bueno, también me encanta el espeto, pero bueno, la tierra siempre tira, ¿no?, al final.
Totalmente, es normal. Oye, Jairo, a intentar remontar el vuelo el próximo domingo, ¿no?, después de dos partidos. Hombre, la derrota entraba dentro de las quinielas, de las cábalas, porque son dos firmes candidatos a estar en primera división. Lo que me imagino que os ha sentado peor es la forma en la que se ha perdido, ¿no?
Bueno, está claro, tú lo has dicho, que venimos de dos derrotas duras. Al final, pues bueno, perder sobre todo en casa 3-0, está claro que el Español y el Mallorca son rivales complicados, pero bueno, también nosotros tenemos que tener la mentalidad de cada partido, pues salir a ganar, independientemente del rival que sea, porque bueno, segunda división al final es una competición muy difícil para cualquier equipo, y bueno, sí, es verdad que puede haber algún favorito, pero bueno, nosotros como club e institución tenemos que hacernos respetar ese aspecto, y bueno, tenemos que tratar de cambiar un poco la imagen que vimos el otro día. Así que es verdad que bueno, el partido se nos complicó por pequeños detalles al final, pero bueno, el equipo se está haciendo, necesitamos un poco de tiempo también para mejorar muchas cosas, pero bueno, esto es competición diaria, ¿no?, y hay que tener rendimiento directo, digamos, ¿no?, en poco tiempo.
Totalmente. Jairo, ha regresado de Alemania a la Liga Española. Tú hacía también mucho tiempo que no jugabas en una categoría como la segunda división. Lo hiciste hace ya muchos años en el Racing. ¿Te has encontrado una segunda mucho más fuerte, muy cambiada con esa segunda que tú conocías?
Bueno, al final, cuando estás jugando no piensas, ¿no?, en eso. Sí que es verdad que yo jugué con el Racing un año en segunda, y bueno, era una liga competitiva, así que es verdad que también era un jugador joven, y yo creo que no te pones a pensar en valorar, ¿no?, en cómo es la liga de dura, sino en trabajar y demostrar. Y bueno, ahora que he vuelto, pues me he encontrado que la liga es muy competitiva, los equipos físicamente pues están todos a un nivel muy alto, y bueno, el que baje un poco en ese aspecto pues puede marcar la diferencia, ¿no? Defensivamente todos trabajan, y bueno, al final se deciden los partidos por pequeños detalles.
Hola, Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Mira, una pregunta que me llama la atención en el lugar, en el rectángulo de juego. ¿Dónde te ves mejor? ¿En banda derecha, banda izquierda, media punta? ¿Dónde te ubicas mejor? Una vez que ya tú tengas la forma física al 100%, que está claro, sí, que hay muchos compañeros que todavía es normal, acabáis de llegar, es un equipo nuevo, muchos habéis salido de unas lesiones importantes y es normal que haya que pedir tiempo, pero una vez que ya estés al 100%, ¿dónde te verías mejor? ¿Banda derecha, izquierda? ¿Dónde te ubica más el entrenador?
Bueno, a mí, yo siempre lo he dicho, de toda mi vida he jugado en banda derecha, pero donde más cómodo, bueno, toda mi vida, en general he jugado en todas las posiciones de ataque, ¿no? Pero donde más cómodo me he encontrado y donde más rendimiento yo creo que me han sacado ha sido en el extremo izquierdo, ¿no? Y ahí me siento bastante cómodo. Sí que es verdad que de media punta también me gusta moverme entre líneas. Sí que el míster de aquí ahora mismo nos está dando bastante libertad para ubicarnos, ¿no?, por dentro, perder posición un poco, pero como me preguntas directamente, pues te diría por la banda izquierda.
Jairo, todos tenemos muchísimas ganas de que triunfe, de que te vaya francamente bien. Además, lo has pasado horrible en los dos últimos años en el Hamburgo, con una lesión de por medio y demás. Estamos todavía muy lejos, me imagino, de ver al mejor Jairo. ¿Te está costando ponerte un poquito más a punto de lo que imaginaba?
Bueno, así yo creo que me está costando un poco más de lo que yo pensaba, también por el hecho de que bueno, los partidos los que he entrado, digamos, de titular han sido bastante intensos. Por ejemplo, el día del Mirandés y Las Palmas recién había aterrizado, ¿no?, pero el Mirandés, que ya llevaba un par de semanas aquí, pues ellos son un equipo intenso, nos apretaron bastante, era un partido un poco más de ida y vuelta, les salimos a presión arriba. Entonces bueno, quizá he estado un poco más pendiente de las tareas defensivas también, de no perder la posición, que es lo que nos pide el míster en un principio, y a partir de ahí pues sacar el talento que tenemos, ¿no? Entonces bueno, es cuestión también un poco de coger confianza, ¿no? Tener un poco más el balón en ciertos momentos del partido y ahí aparecer más, que es lo que yo creo que me está faltando hasta ahora.
Has notado un poquito de euforia todos, nos metemos, prensa, afición, no sé si el entorno un poco. Claro, es que el comienzo que ha tenido el equipo ha sido muy bueno, 14 puntos del equipo arriba. Ahora, claro, te llegan dos derrotas seguidas, de la manera que ha llegado, que es normal, equipos que son de otra liga, como Mallorca y Español, y ha situado un poquito al equipo en la realidad. Es decir, ha habido un poquito de exceso de confianza ante todo. Oye, pues este equipo ya estamos salvados. No sé qué te parece.
No, porque bueno, nosotros desde dentro siempre hemos tenido, bueno, hemos tenido y tenemos claro cuál es el primer objetivo a conseguir, ¿no? Que es sobre los 50 puntos, que es la salvación, y después a partir de ahí, pues según vaya pasando la temporada, pues veremos en qué, porque podemos pelear o no, pero lo importante es que, bueno, el equipo se está haciendo, venimos, yo vengo a otro sitio, pero sé a dónde vengo, todo el mundo que está del club sabe de dónde viene Málaga, ¿no? Entonces ha sido una situación difícil tanto para el club como para muchos jugadores que hemos venido, entonces creo que todo el mundo tiene claro cuáles son los objetivos a corto plazo y tampoco miramos muy allá, sino en pelear cada partido al máximo, porque bueno, todos los partidos, los puntos son importantes, al final nunca sabes dónde vas a necesitar estos puntos, quizá, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, el día de Las Palmas con uno menos, ellos pues esos dos puntos que dejamos escapar, incluso ellos pudieron ganarnos, esos pequeños detalles que te he dicho antes, pues al final la temporada puede ser importante, entonces no pensamos más allá que en lo que viene a corto plazo, que ahora mismo pues es el partido de Sabadell.
Oye, Jairo, a todo evidentemente uno que tiene que adaptarse, y un futbolista que quiere jugar aún más, ¿no? Me da la impresión de que tú eres un jugador que le gusta mucho estar en contacto con la pelota, que así se siente cómodo, que así se suelte y pueda hacer más cosas. El hecho de que el Málaga esté quizás jugando un fútbol demasiado directo, con esa línea de cinco, no sé si perjudica, no sé si la palabra es perjudicar, pero sí que a lo mejor escurece un poquito tus cualidades, que no entras tanto en contacto con la pelota.
Bueno, puede ser, lo que tú dices, al final pues cada sistema es diferente, ¿no? Y bueno, está claro que, por ejemplo, yo siempre he sido más de jugar abierto y ya meterme adentro. Ahora mismo pues cuando juego pues directamente estoy dentro como un delantero más, digamos. Bueno, hay más espacio para la contra, que tampoco me viene mal porque soy un jugador rápido, pero sí que es verdad que esas idas y vueltas ahora mismo que físicamente no estoy al 100%, pues todavía no tengo ese punto de chispa para, bueno, desequilibrar en ciertos momentos, ¿no? Con muchos metros por delante o, bueno, ciertos detalles, ¿no? Pero bueno, al final es cuestión de también de adaptarse. Yo creo que soy un jugador inteligente y también puedo, con cualquier sistema, creo que al final es cuestión de, bueno, de tener automatismos de movimientos, de entenderse con los compañeros con los que juegas, ¿no? Y bueno, creo que es un poco cuestión de eso, de ir adaptándose a lo que el entrenador nos va pidiendo. Al final tampoco hemos tenido mucho tiempo para trabajar por tantos partidos, ¿no? Desde que llegué y bueno, hemos mantenido, digamos, estos últimos partidos el mismo sistema y bueno, nos ha ido mal del todo quitando estos dos últimos partidos, está claro.
Ha dicho una cosa, Jairo, que me parece muy importante y llamativa y que la gente lo sepa. El equipo es nuevo, se tiene que amoldar todavía y que todos saben del objetivo. Aquí la prensa, la afición puede decir una cosa, pero en el seno de dentro del vestuario la creencia son eso, la permanencia, 50 puntos, y a partir del mes de abril, en un momento dado, cuando lleguemos y ya estemos con esos puntos, habrá que pensar en otra cosa. A Jairo le quiero preguntar, no sé si te había pasado esto alguna vez, de llegar a un equipo completamente nuevo, porque del año pasado, salvo Luis Muñoz, que finalmente lo han podido fichar, y a Lombán, y el caso de los canteranos, sí, todos son nuevos. Es decir, tú llegabas y tú veías en la prensa, oye, pues firma el Málaga, Joza B, firma el otro, tal. Sí. No sé si te llamaba la atención en lo positivo, ¿no? Digo, con poco dinero, todo lo que se está haciendo, ¿no?
Sí, no, la verdad que el trabajo que ha hecho Manolo y, bueno, el club en general, con ciertos esfuerzos por ciertos jugadores, bueno, peleando hasta el final, creo que ha quedado una plantilla muy bonita para, bueno, tratar de hacer bien las cosas y bueno, empezar, digamos, de cero todos y bueno, conseguir los objetivos a corto plazo, como te he dicho. También me has preguntado si he tenido algún momento así en Sevilla, cuando yo firmé por el Sevilla, no sé si, no completamente nuevo, pero creo que unos 12 jugadores nuevos sí que firmamos ese año y las cosas nos fueron increíbles, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión también un poco de acertar, de tener suerte en pequeños momentos, de que el equipo pues se entienda rápidamente, los jugadores, ¿no? Son muchas cosas nuevas en poco tiempo, pero como te he dicho, tampoco hay que achacarlo todo el tiempo, sino que bueno, estamos en plena competición y hay que tratar de adaptarse y dar rendimiento lo antes posible.
Oye, Jairo, tú eres un jugador joven que a pesar de la juventud tienes ya mucha experiencia, muchos tiros dados en el mundo del fútbol. Después de esos dos últimos años, pues que no te han salido las cosas como a ti te hubiera gustado, con esa grave lesión de por medio, hablábamos al principio de la entrevista, pues de esa negociación con el Málaga, ¿no? De que al principio parecía que venías, que luego se diluía, luego al final que sí, que vienes al Málaga, y yo me pongo en vuestra piel, ¿no? En la piel de los jugadores que habéis llegado de fuera, de los jugadores que estuvieron incluido en el ERE, la situación desde fuera y desde dentro se veía súper complicada. En tu caso, que después de dos años, como digo, pues, que no han sido fáciles, ¿cómo te viene la idea de decir, joder, yo quiero venir más a Málaga, sé que Málaga puede ser un lugar ideal para de nuevo relanzar mi carrera, para recuperar sensaciones? Porque claro, el caldo de cultivo que había desde fuera, que se veía desde fuera, no ha sido nada sencillo. Tú has vivido ya el tramo final de toda esa mare magnum que ha vivido el club, pero la pregunta es clara, ¿no? Desde fuera, con el año tan importante que es para ti, ¿cómo que te embarcas en un proyecto que al principio no se sabía si económicamente iba a ser viable, si no iba a ser viable, si la liga iba a permitir escribir las fichas? ¿Cómo te convence?
Bueno, al final yo, bueno, lo tuve, lo tenía claro, ¿no? Desde el primer momento, yo con el Hamburgo, desde que por mutuamente decidimos, pues ellos no renovarme, yo no quería renovar, tenía claro que quería intentar volver a, digamos, llamémoslo, relanzar mi carrera otra vez, quería volver a España, intentarlo aquí, ya llevaba 5 años fuera, ¿no? También quería probar otra vez a estar en casa, digamos, y bueno, al final salió la opción del Málaga. Yo sabía cómo estaba la situación del club, entonces yo económicamente, en un primer momento, mi idea siempre ha sido el querer jugar, y bueno, creo que donde más confianza se me transmitió desde un primer momento, a pesar, está claro, la situación, cómo estaba el club en general, pues siempre fue el Málaga, ¿no? Entonces, desde un primer momento yo siempre lo tuve ahí, el tiempo fue pasando, pero bueno, la propuesta seguía ahí, y yo seguía pues esperando también que se aclarase un poco las cosas aquí en el club, y bueno, al final fue un poco eso, el tema deportivo, lo que se me vendió, pues el grupo que había aquí, muchos jugadores nuevos, al final también que el club pues estaba, digamos, paralelamente en la misma situación que yo, ¿no? Pues tratar de empezar otra vez de cero a ir para arriba. Entonces creo que eso es lo que me hizo un poco pues tomar la decisión de ir un poco de la mano del club en ese aspecto, de que los dos queremos pues por lo mismo, yo personalmente volver a encontrar mi mejor momento como jugador, mi mejor rendimiento, y el club pues tratar de volver a donde, bueno, donde viene, ¿no? Digamos, de lo alto. Entonces creo que bueno, a través de Manolo, de bueno, el míster en general, pues se me transmite esa confianza, y bueno, eso es lo que al final al jugador también me interesa en muchos casos, y en este momento pues a mí.
Cuando hablamos con algún jugador que ha sufrido lo que ha sufrido, como ha sido en tu caso, la pregunta es obligada. Lesión olvidada, cada vez que hay que presionar y meter la pierna como el que más, ¿vas con alguna reticencia? Te pregunto porque la verdad que lo has tenido que pasar verdaderamente mal, ¿eh?
Sí, a ver, fueron momentos duros, ¿no? Está claro, al final cualquier lesión así, pues yo creo que el que te diga que lo olvidó por completo es...
No, imposible.
Es mentira, yo creo, es difícil olvidarlo, tanto para bien o para mal, ¿no? Pues bueno, sí. te puede servir para acordarte de los malos momentos, para cuando necesites algo de motivación, o bueno, valorar de diferente forma, pues pequeños detalles que quizá sin la lesión no te pararías a pensarlo. Bueno, en mi caso es así, y está claro que en ciertos momentos no tienes miedo porque, bueno, pero eres inteligente y sabes cuándo tienes que ir a 2000 y cuándo, bueno, pues es momento de ser inteligente, ¿no?
Cazorla decía que te hace ser mejor jugador porque valoras cosas que antes no valoraba, y yo imagino que en ese tiempo en el que tú has estado recuperándote, en esa soledad del jugador lesionado que no puede jugar domingo a domingo con su equipo y que tiene una lesión importante, valora otro tipo de cosas, y cuando vuelves con un periodo de madurez en poco tiempo que te hace hasta incluso ser mejor jugador. No sé si te pasa o te va a pasar a ti, claro.
Bueno, de momento no he jugado demasiado, ¿no? Después de la lesión, pero sí que es verdad que, a ver, mentalmente algo cambia, bueno, en tu mentalidad siempre inconscientemente cambia, ¿no? Valoras muchísimo pequeñas cosas, quizá disfrutas más de, bueno, pues de tu profesión, de lo que te dedicas cada día, y como persona también pues te hace valorar quién tienes cerca, quién te ayuda, bueno, mil cosas, ¿no? Te hace madurar en los dos aspectos, que bueno, al final pues yo en mi caso pues es con lo que me quedo de la lesión, ¿no? En que he podido pues conocer otra parte de mí, mejorar personal y futbolísticamente muchas cosas, conocer mi cuerpo y ya está. Y en ese punto pues lo valoro positivamente en este momento. Claro, hace 2 años si me lo preguntas, pues no te diría lo mismo.
Totalmente, totalmente. Oye, Jairo, llevas aquí todavía poquitos días, pero lo que estás viendo del club, de las instalaciones y del día a día de la entidad, lo que te esperabas, colma tus expectativas, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Al final, tanto, bueno, desde arriba hasta el grupo que hay, es lo que más me está gustando en general, pues el trato diario, personal con la gente del club, con los compañeros, con la afición, tampoco he comido mucho, pero bueno, a través de mis redes sociales y en general pues con la vida que hay aquí, el clima, tú lo has dicho, el campo que está espectacular, el césped, de locos y nada, muy contento, la verdad.
A ver si el domingo gritamos gol de Jairo en la Nova Crobalta, ¿no?
Ojalá, ya tengo ganas de aportar, de ayudar al equipo y bueno, y también sería muy bueno para mí, para mi confianza y para mi progreso, ¿no? De conseguir hacer algo como un gol o una asistencia, que eso a los jugadores de ataque, pues pasas de estar de cero a 100 en un momento y eso para el futuro es vida. ¿Verdad?
Oye, Jairo, te quería preguntar por el dorsal, por el 10. Claro, todo el mundo mira el 10. ¿Estaba libre? ¿Tú lo has pedido? ¿Te tocó? No sé cómo fue eso. ¿O fue atrevimiento tuyo decir, no, dame el 10, que yo lo quiero llevar?
No, bueno, a ver, en parte sí, yo lo pedí, pero yo le pregunté a José, mi delegado, que no me lo sabía libre, se me ofreció eso. Luego también estaba el tema del ERE, que había muchos jugadores que tenían que salir y, claro, sus números no se podían. No sabía 100% que se podía utilizar en ese momento, entonces el 10 estaba libre, digamos, y bueno, no lo dudé, está claro. Es un número que a cualquier jugador le gusta, ¿no?
Como se suele decir, balones al 10, Emilio Guerrero, ¿eh?
Sí,
balones
sí. Aquí hemos tenido de todo
en
con
mi
el
equipo,
10.
Balones al 10.
El último 10 fue Tete Morente, le ha ido bien, otros 10 no le ha ido tan bien. Esperemos, Jairo, que a ti te vaya bien, que lo contemos, que seas un hombre importante en el Málaga, que estemos hablando de cotas ambiciosas del conjunto blanqueazul y que sea contigo como protagonista. Jairo, te deseamos lo mejor desde aquí, de la cadena COPE. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Gran tema este, bajo presión, así tienen que estar los futbolistas. Javi, que hoy le ha leído la cartilla Sergio Pellicer. Por cierto, han entrenado todo con las equipaciones porque le han hecho la fotito, ya mismo me imagino que saldrá el póster en la página web y demás del Málaga. Han entrenado todo, llamado la atención con su camiseta del Málaga, ¿eh?
Sí, con la equipación completa, con la primera equipación, porque todos han hecho la foto de rigor. Esa foto final, esa foto que hablaba mucho Sergio Pellicer, bueno, pues esta mañana ha habido ese making of que mañana sacará el club de cómo se hizo la foto oficial del equipo. Por eso estaban todos pues entrenándose en un mini partidillo en el día de hoy en el anexo de la Rosaleda. La foto habrá sido en la Rosaleda y el entrenamiento ha sido en el anexo. Con la gran novedad, Emilio, de Ismael Casas, que ya es uno más.
Bueno, y de Joaquín.
Y de Joaquín, yo iba a decir los dos, de Ismael y de Joaquín, que por cierto, en el vídeo que ha mandado a la prensa el Málaga, se le ve como le hace un caño increíble Joaquín a Ismael. Podrían haber mandado otra imagen porque ahí queda
pobre
un poco
Ismael.
Mal el Ismael, claro, pues le ha hecho un caño Joaquín increíble. No, se le ve con muchas ganas y me da la sensación que Joaquín va a estar en esa lista de convocados, la primera suya, para el partido en Sabadell, en la Nova Crobalta de un ex malaguista como Antonio Hidalgo. Viendo sobre todo la evolución que ha llevado Casas en la lesión, a ver, y Cham, porque no acaba todavía de dar ese paso final. final van saliendo gente de
la... Chan todavía le queda, la rotura fue fuerte, todavía le queda.
Sí, por eso digo que la salida de los jugadores de la enfermería van poco a poco, y Chan parece que va a tardar un poquito más.
Bueno, Joaquín sí, y Chan no, Calle Quintana tampoco, van a estar en ese partido frente al Sabadell. Y por cierto, como decía, revolcón otra vez de nuevo para Altani.
Porque... Hay una noticia, Emilio, que es terrible, que la estaba leyendo yo ahora los compañeros del Málaga hoy, que le obligan al Tani ya a recoger sus cosas. Porque claro, como ya el Málaga no paga la casa,
claro,
pues todas las cosas, las cosas que tenga el Málaga, Emilio, los bienes, lo tienen que retirar en 3 días o se abandonan.
Bueno, pues ahí Aitor García Renés, el ex de Unicaja, le metieron las cosas en una bolsa de basura. No sé si era lo mismo con Altani. Pero como digo, el auto emitido por el juzgado y con informe del Ministerio Fiscal declara que los pequeños accionistas del Málaga, claro, están perfectamente legitimados como acusación particular en la querella presentada en su momento. Por lo tanto, se desestima la pretensión de los abogados de Altani de que la APA fuera deslegitimada. Así que esa es la situación. Un Málaga que jugará el domingo frente al Sabadell, y precisamente vamos a hablar con un jugador que estuvo en el Sabadell y que ahora milita en el Marbella. Y hombre, a uno, Javi, le gusta llevarlo todo para adelante, sí, y hablar del Marbella. Y lo que la verdad es que yo desconocía este dato, yo era muy de los cromos y me encantaba Manolo y Tete Sánchez. Pues Manolo y Tete Sánchez jugaron en el Murcia, que jugaron en el Barcelona. Pues Manel, el delantero del Marbella, es hijo del mítico lateral de Manolo. Manel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú no has salido lateral como tu padre, ¿no?
No.
Ha salido delantero.
Ojalá hubiera tenido su carrera, pero...
Bueno, tú, para meter goles, tú, por lo menos tu padre puede decir, oye, yo meto más goles que tú, te habrás jugado en el Barça, pero más goles que tú meto yo, ¿no?
Eso sí.
Desde luego. Bueno, Manel, ¿cómo va este inicio de temporada del Marbella? El otro día, poquito de excepción, ¿no? Porque teníais el partido controlado durante una hora larga y al final, con unos 20 minutos malos, se os va un partido que hubiera puesto prácticamente líderes, ¿no?
Sí, la verdad que me pongo en este más porque tenemos lo más difícil que era adelantarse allí y ponerse con el resultado a favor después de que ellos empataron 0-0 en los dos partidos. Y bueno, sí que es verdad pues que en el tramo final, pues un cúmulo de despropósitos y de acciones que se decantan el partido para el otro lado.
Uh-huh. Muchos cambios esta temporada, ¿no? En el Marbella, ¿no? Entrenador, director deportivo, nuevos compañeros.
Sí, bueno, se sabe, ha habido bastante movimiento en fichajes y dirección deportiva y tal, pero bueno, el club sigue siendo el mismo, la entidad es la misma, los objetivos siguen igual, la ambición también, así que bueno, nuevas caras, pero con el mismo objetivo.
Como tú me dices, mismo objetivo, y bueno, esta temporada prácticamente sin resbalones, ¿no, Manel? Porque es una mini liga súper, súper exigente y que el tiempo de recuperación es menos, ¿verdad?
Sí, la verdad que bueno, es una liga en la que no se puede tener mucho margen de error, que a la que tengas una mala racha a lo mejor luego no puedes recuperar los puntos y bueno, eso lo tenemos en mente, de que cada partido es una final y no se puede pinchar.
Oye, desde fuera, Manel, yo lo que veo es un equipazo, ¿eh?
Sí, yo también veo que en tanto los entrenos como los partidos tenemos muy buena plantilla, juegue quien juegue, pero bueno, hay que demostrar los resultados y seguir más arriba.
Oye, ¿mucho cambio con Aira con respecto a Cubillo?
Bueno, son diferentes modos de jugar, los dos tienen cosas buenas y bueno, ahora estamos con Aira que bueno, estamos muy contentos, que es un entrenador que no deja nada al azar, que le gusta tener todo muy trabajado y bueno, estoy seguro de que nos va a ir bien.
Oye, tú tienes muchísima experiencia en Segunda División B, pero siempre se dice todos los años lo mismo, ¿no? El pozo difícil de salir, pero Leña, viendo 105 equipos con históricos como el Deportivo, no sé si estamos ante la Segunda División B pues más dura de no sé si de la historia, pero sí de los últimos tiempos, ¿no?
Sí, puede ser que bueno, es un año un poco distinto por todo lo que ha pasado, pero bueno, es un año en el que nos jugamos estar en la Segunda A, Segunda B Pro, Segunda B, y bueno, es un año en el que hemos dado el máximo de nosotros y conseguir lo máximo posible.
Totalmente. Bueno, ahora tenéis el domingo el Cádiz B, el filial del Cádiz. Muchas bajas, muchas ausencias en el equipo. Las lesiones de momento no están respetando, ¿no?
No estamos teniendo mucha suerte, pero bueno, como te he dicho antes, tenemos una plantilla que es muy competitiva, que puede jugar en cualquier momento un juego que no esté teniendo minutos y dar muy buen rendimiento. Así que en ese aspecto no estamos contentos por los jugadores que tenemos fuera de poder jugar, pero sí, porque tenemos una plantilla muy competitiva.
Oye, Manuel, cuando uno mira al lado, ve a Juanmi Callejón y mira para atrás y ve a Granero y a Edu Ramos, ¿está con las espaldas uno más tranquila o no?
Sí, la verdad es que sí, que te da confianza, que se ve que estás en un proyecto ambicioso, que el equipo va con ganas a por todo y bueno, eso la verdad que ayuda.
Desde luego que sí. Pues Manel, te deseamos lo mejor, que el domingo se gane ese partido frente al filial del Cádiz, que marque muchos goles y sobre todo que las lesiones y la salud, porque con el tema este del COVID es lo más importante, que la salud os respete a todos. Muchísimas gracias por atendernos y suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Manel Fernández, el delantero del conjunto del Marbella, para los que somos más mayores, ¿sabes? Sí, sí. Algunos peinan cana, otros estamos calvos. Sí, sí. Hijo de Manolo, mítico lateral que jugó en el Murcia, que jugó en el Barça muchísimos años y que creo que fue internacional incluso en una ocasión, ¿eh? O sea que...
Cuando antiguamente se fichaban jugadores nacionales, los grandes, ya son extranjeros todos, pero... Sí, sí. Muchas veces en otra época me acuerdo que se instauró la norma de solo 4 extranjeros en un equipo. Luego ya con la ley Bosman pues desató ya pues prácticamente plantillas enteras extranjeras. Y sí, me acuerdo yo de Manolo, claro.
Manolo, Tente Sánchez, Tarzán Miguel y Moratalla.
Sí, sí, sí.
O Gerardo.
O Gerardo, efectivamente.
El de Mauritania.
El de Mauritania. Lo que yo desconocía era tu sapiencia saber de que Manel Fernández era hijo de Manolo. No sé cómo la has investigado.
Ha sido por azar, Javi. Ha sido por azar. ¿No? Para que te diga lo contrario. 3:15. 3:45. 15 para llegar a las 4. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, que ayer dio de nuevo, yo no sé si lo bueno es la de cal o bueno es la de arena. Nunca lo he tenido claro. Pero bueno, que ayer no lo hizo nada bien. Lo dejamos así.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com. Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde, Sabadell Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, M Cocinas y Armarios, Dinergia, Tesesa, Construcciones Fearral, Fontia, la referencia del profesional y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
13 para llegar a las 4 de la tarde, Restaurante Taberna Alma Pujarreña, en Alameda de Colón, con ese horno de leña tremendo y ya abierto desde las 8 de la mañana, también sirven los desayunos. Dicho todo esto, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga ayer, mala imagen en Francia. ...90-80, de más a menos... ...31 puntos encajados en el último cuarto... ...sangría tremenda en el rebote... ...115 de valoración para los parisinos... ...75 para el Unicaja... ...sin intensidad ninguna... ...y sin Carlos Suárez... ...de nuevo sin disputar ni un solo minuto... ...físicamente me apuntan de que está bien... ...que no ha habido ningún encontronazo con el entrenador... ...y que todo es, como decía Luis Casimiro... ...decisión técnica... ...pero de fuera llama mucho, mucho la atención... Bueno, de baloncesto tiene mucho que decirnos y sabe muchísimo más que yo y que todos nosotros, un maestro. Y hoy, para hablar de Unicaja, como aquí está todo tan revuelto, digo, voy a ir con una opinión externa y que no esté tan contaminada como nosotros. Don Moncho Monsalve, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Encantado de saludarte, Moncho, y de hablar un poquito de baloncesto y del Unicaja de Málaga. Oye, ¿te sorprende esta irregularidad y te sorprende este equipo tan...
con Alfonso muchas veces en la intimidad, hay dos aspectos. Yo voy a valorar un poco el partido de ayer contra el Levallois y un poco el COVID también con el Obradoiro, ¿no? Uh-huh. Voy a cargar durante toda la temporada. No sé la historia de Luis y de Carlos, la verdad es que no lo sé, pero está claro que Carlos Suárez, y ahora si ya vuelve Fernández con la lesión de los Aquiles, el equipo va a mejorar, pero ya no sé si es una decisión o algo particular o una decisión técnica. Yo ahí no voy a entrar. Lo que está claro que ayer, por ejemplo, un equipo francés, que es un buen equipo, hace 90 puntos. Lo que sucede es que si un equipo como el francés hace 61% en tiros de tres, que es algo excepcional, sobre todo cuando tiras 18 tiros de tres y metes 11, eso es muy difícil ganar ese partido. Muy difícil. Esto por un lado. La regularidad del equipo se ha notado en todo el año. Ha habido días brillantes casi y días sin hits. Para mí, ¿qué es la ventaja de Unicaja? En principio, seguramente sea el equipo de la ACB que tenga más nacionales. También es cierto que de esos nacionales, quitando Díaz, también puedo valorar que Guerrero y que Alonso empezaron de jóvenes en el club, pero se han formado especialmente en Estados Unidos. Uh-huh. Esta es otra razón que creo que tiene un valor de cara al futuro. ¿Y qué sucede tanto el partido de ayer como el de Obradoiro? Es que la anotación interior es muy pobre. Yo no sé si Abromaitis toma la posición de Carlos Suárez jugando de cuatro o jugando de tres, pero Thompson es muy irregular, Guerrero no tiene muchísima continuidad, y también digo que Guerrero y este chico nuevo, Donza, es el futuro de los hombres altos de Unicaja, y aquí tanto Luis en este momento, que es su entrenador, como Germán Gabriel, que le vi dar un curso de hombres altos en Valencia, ellos tienen que tener mucho interés y mucho trabajo con estos dos jugadores. Porque a lo mejor es porque de mi antigua... sin hombres grandes no se gana en este juego. Sé que el tiro de tres puntos es absolutamente fundamental. Sé que el juego sin balón es fundamental. Pero sé que hoy día con 7-8 jugadores no es suficiente haber tantos partidos, y más con esta historia del COVID, pero lo que sí digo, equipo irregular, equipo de mucho futuro, muchísima gente joven, Alonso está explotando, Brizuela, mi querido Donostiarra, está jugando extraordinario, ahora a ver si Fernández se pone en el tono antes de la lesión, y el equipo tiene más continuidad. Y repito, el juego interior es absolutamente fundamental. Creo que habéis mencionado, los rebotes ayer fue muy pobre. E incluso me sorprende también en asistencias, porque el Unicaja es un equipo que asiste muy bien, generalmente, ¿eh? Por tanto, por eso hay esta tremenda irregularidad. Las razones del club interiores no las conozco. Sé que es un gran equipo, tiene muchísima mejora de cara al futuro, sí se trabaja con todos, obvio, porque son gente de, quitando Carlos y quitando Fernández o algún extranjero, todos son chicos entre 22 y 26 años. Ahí hay un gran futuro. Los hombres altos, hay que trabajar muchísimo con ellos dos, porque tanto Guerrero como Donza, yo tengo muchísima fe. Ya es el trabajo, la ilusión, el trabajo que ellos pongan en el juego, el diario, en el trabajo diario y sus entrenadores. Uh-huh. Y conociendo a Luis y conociendo a Germán, pues yo creo que ahí también, de cara al futuro, espero que tenga una gran progresión. Uh-huh. Si sigue así el equipo, pues va a estar como siempre. El cuarto, el quinto mejor de la Liga ACB. En la Copa Europa, pues se clasifica o no se clasifica, y yo creo que el trabajo de plantera realmente ahora no lo conozco, porque repito, solo hay que reconocerlo, solo Díaz principalmente, más Guerrero y Alonso, todos los demás jugadores nacionales, ya no hablamos de extranjeros, no son del club.
Claro, pero Moncho, lo que tú dices, para competir con estos Miuras, con los grandes, y para tener una regularidad falta ese pegamento dentro, ¿no? Yo hablo mucho con José María Martín Urbano y me dice, bueno, es que tú para el juego interior puedes hacer una apuesta o dos de la casa, Guerrero y Enzosa, como estamos hablando, pero ya si haces tres con Gerún, pones de cinco a Deon Thompson, que al final no te vale de cinco, sino que lo pones de cuatro, tapas al capitán, pues Leña, entonces al final el objetivo de estar ahí peleando es prácticamente imposible si no se da el giro de tuerca a esa planificación, ¿no?
Bueno, hay una razón. Seguramente Unicaja, el club, la sociedad, tendrá un presupuesto, un tope, y hay que trabajar sobre ese tope. Está claro que el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Valencia, incluso el Baskonia, por encima de todos, su presupuesto es mayor, pero Unicaja siempre ha estado ahí y la clave está en el trabajo de cantera, que sean dos, que sean tres, y que hay que seleccionar muy bien la versatilidad y qué complemento tienen sus jugadores extranjeros, ya sean nacionalizados o sean con pasaporte extranjero. Uh-huh. Pero está claro, yo con toda honradez, Gacinski es un buenísimo jugador, irregular como tantos tiradores. Abromaitis, lo mismo, en esa especie de situación 3-4. Pero Carlos Suárez, cuando cambió la posición de 4, estaba siendo un jugador determinante en el club. No sé si la lesión que tuvo también, es lógico, pero Unicaja tiene que trabajar principalmente con la gente joven. Si son de la casa o son de fuera, me da igual.
Oye, Moncho, ¿y a Luis Casimiro cómo lo ves?
Es más que un amigo para mí, o sea, que yo ahí no quisiera valorar. Yo no sé la situación, cómo es del club, no sé en ese club quién es el director gerente, no sé ni quién es, la verdad, no sé ni quién es el director gerente del club, no sé si la directiva, hay alguien que tiene un poder especial.
El presidente.
Pero... Vamos, hablar de Luis Casimiro como entrenador, pues yo creo que es obvio. Yo solo puedo decir públicamente que es más que un amigo para mí. Él lo sabe y yo lo sé. Lo conozco desde que era un niño en Puerto Ya. Hizo el curso superior con nosotros en Toledo hace muchísimos años. Ha tenido épocas gloriosas con equipos. Ya no hablo solo del Manresa. Ha hecho un buen trabajo. También ha sido como todos. Ha sido despedido de algún sitio, como Valencia, si quieres nombrarlo. Pero yo creo que Luis es un buen entrenador. Ahora, no solo basta un buen entrenador, porque yo creo que lo es. En su entorno hay mucha gente al lado de él. Hay mucha gente. Sigo pensando. He sido entrenador de Germán Gabriel incluso dos veces en el equipo Nacional B. Y fue increíble cómo jugó para España de Germán. Pero le he visto dar clases para hombres altos y me gustó lo que vi, pero yo no tengo otra opción. Si ellos no tienen más recursos económicos, con Guerrero y con Donza tiene que haber un trabajo especial, además de los jugadores extranjeros, sea Bromaitis, sea Thompson, sea quien sea. Date cuenta, ¿cuántos jugadores en los últimos 3-4 años del Unicaja interiores cambian cada año?
Sí, sí.
Claro, todo esto es a valorar. Por eso digo, es el trabajo diario, es el entorno del club. Todo esto es importante. Si ahora tanto vosotros, que no sé si vosotros pensáis lo mismo que yo lo veo solo desde fuera y cada lunes o cada domingo siempre leo el artículo de José Mari, uh-huh. Pero en el sur. Pero yo es lo que digo, ¿qué quiere Unicaja? ¿Ser el cuarto o quinto equipo español? Pues está bien, es un objetivo. Puedes jugar alguna liga europea que da cierto prestigio. ¿Quieres ser de los tres mejores? Amigo, eso es poner dinero encima de la mesa, el gran trabajo de todo el mundo en el club, tanto de la dirección como de los entrenadores técnicos y tácticos, y creer en este trabajo. Uh-huh. Yo es lo que pienso. Por uh-huh. eso es un equipo tan, en mi opinión, tan irregular. Uh-huh. Hay un momento contra Obradoiro, cuando ya el equipo al final consigue ganar, que da gusto verlo jugar. Sí, que tuvo protagonismo Brizuela, o que tuvo un protagonismo el chico este que vino de Bilbao, el francés.
Butel.
Pues sí, es un buen jugador, sin duda. Alonso, que ha explotado. Fíjate que incluso el año pasado lo cedieron. Tuvo una enfermedad, parece ser, me contó Alfonso. Pero este chico ya lo ha demostrado en Estados Unidos en una buena universidad. No es una de las grandes universidades de la NCAA, pero es una buena universidad.
Moncho, que nos quedamos sin tiempo. Estaremos escuchándote hasta las 6 de la tarde. Ha sido un placer, un enorme placer que hayas honrado nuestro programa. Muchísimas gracias, Moncho.
Un abrazo a todos y mucha suerte.
Gracias, gracias. Un grande del baloncesto, Moncho Monsalve. Llegamos con él a las 4 en punto de la tarde. Luego, a la vuelta del informativo, seguimos hablando brevemente del Unicaja de Málaga, de la derrota de ayer y también nuestro kilómetro 42. Después del informativo, no te desconectes. Diez minutos nos separan de las 4 de la tarde. Saludos de Emilio Guerrero. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora pues seguimos con todo el deporte malagueño. Javier Bautista, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, vaya intensa primera parte que hemos vivido el programa, ¿eh?
Hemos tenido mucho y bueno. Por ejemplo, ha estado con nosotros Jairo, el jugador del Málaga, que dice que, hombre, que él se ve bien en el equipo malaguista, que poco a poco en el equipo malaguista tiene que ir cogiendo la forma. Ha contado que se siente bien en la izquierda, aunque lo pongan por la derecha o de media punta, y que ha dejado atrás esa lesión que tuvo en Alemania, lesión de rodilla, y que entiende que el equipo es nuevo y que, Emilio, es normal. El Málaga ha sacado partidos adelante que nadie esperaba y que ahora mismo pues el euforia será para otros menos para la plantilla blanquiazul, que por cierto se ha hecho ya la foto de rigor, la foto de equipo.
Sí, señor, hoy con Joaquín y con Ismael ya entrenándose a mayor ritmo, a ver si pueden reaparecer el domingo, en el caso de Joaquín debutar con el Málaga Club de Fútbol, con Calle Quintana y con Ichan fuera, y con Chavarría hoy entrenándose a menos ritmo. Un Málaga que jugará el domingo frente al Sabadell, y por cierto, con noticia para Altani, otro revolcón judicial, Javi, ¿eh?
Otro revolcón judicial, porque él dijo que la APA no estaba
legitimada, ¿no?
Legitimada, correcto, esa es la palabra. No estaba legitimada para pedir sanción de ningún tipo, para estar como parte de la acusación. Y nada, el juez ha tumbado cualquier tipo de argumento de los Altani, y la APA sí está debidamente acreditada y legitimada como para hacer frente al caso. Así que, por lo tanto, es una más, ¿eh?
Sí, señor. Hemos estado en Marbella con Manel, con el delantero del conjunto del Marbella, que juega este domingo frente al Cádiz B, con muchos problemas para Aira. Carlos Blanco tiene una lesión en el semimembranoso de su pierna izquierda. Rafa Tresaco, Nacho Sánchez, Irving Gudiño también son dudas para el partido. Y lo bueno es que ha llegado Ferdi Roca, el boliviano, que por fin ya está en tierras costasoleñas. Y por cierto, una noticia importante: la selección española sub-21 va a jugar en Marbella. Va a ser la próxima semana, el día 12, el jueves, frente a Isla de Faroe, 7 de la tarde, y el día 17 frente a Israel. Sí, señor, sí, señor. La lástima es que va a ser a puerta cerrada y que no vamos a poder ver a los malagueños, porque se espera que por lo menos Brahim esté ahí, y esperemos que Antoñín, ¿no?
Sí, Antoñín y Brahim son dos habituales. Dejó de ir a la selección Samu Castillejo, que también fue en un momento dado una pieza indispensable. Con el cambio de entrenador parece que a Luis de la Fuente no le llama mucho la atención. Ontiveros está muy lejos de esa sub-21. Así que bueno, como malagueños, pues Brahim y Antoñín, bueno, Pau Torres ya no va porque va con la absoluta. Y bueno, pues en principio, con pasado malaguista, en principio está por ahí. Hombre, siempre es bonito ver, por ejemplo, buenos jugadores que tiene la selección sub-21, como por ejemplo el azulgrana Pedri, Emilio.
Sí, sí, pues me quedo con Brahim y me quedo con Antoñín.
Porque Ansu Fati ya no lo podemos ver porque va con la absoluta, Emilio.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues una lástima que sea ese partido a puerta cerrada. Y en baloncesto también te tengo que contar, acabamos de hablar con Moncho Monsalve, nos ha hecho una radiografía de Unicaja y me quedo con una
exclusiva,
frase.
Buena,
sí, sí. Trabajo, trabajo y más trabajo. Es lo que tiene que hacer Unicaja. Y si nos sigue escapando, ¿por qué Luis Casimiro no le da a Carlos Suárez el protagonismo que quizás se merece, y más después del partido que completó de su equipo, un partido nefasto, encajando 31 puntos en el último cuarto? El hombre que se supone que ahora le quita el puesto, que es Deon Thompson, no estuvo a su nivel, 16 minutos, apenas aportó, estuvo triste en los dos lados de la cancha. a mí todas las partes me dicen que no hay nada personal ni entre Suárez y Casimiro, ni Casimiro ni Suárez, que no ha habido ningún tipo de encontronazo, que no ha habido ningún tipo de pelea, eso por lo menos lo que se cuenta de puertas hacia afuera, y habrá que creerlo. Sé que me manifiestan que el jugador está dolido porque se dice que lo que se suela de lo que sale de fuera o sale hacia afuera es que ha habido encontronazo. Nada más lejos de la realidad. No ha habido ningún desplante de Suárez a Casimiro. Suárez se sigue entrenando como uno más. Y como decía Casimiro, es una decisión técnica. Y por lo que se está viendo, parece que equivocada, porque Carlos Suárez, más allá de los números, lo que da en la cancha Unicaja no se lo da prácticamente ningún jugador. El único que, si acaso, similar, Alberto Díaz, por la ascendencia que tiene en el campo y también en el vestuario. Ayer, partido triste de Unicaja, 31 puntos, y ojo que perdió incluso el Basket Average. Y también me sigue a mí dejando un poco extraño es lo que está sucediendo con Francis Alonso. No juega nunca los últimos cuartos, nunca. El último cuarto es siempre para Darío Brizuela. Y afortunadamente están entrando los tiros, aunque ayer tiró dos alocados que al final no entraron y que dejaron a Unicaja sin opciones, pero creo que Brizuela hay que pedirle algo más que la anotación, que es algo muy, muy, muy importante en un jugador de baloncesto y más de su característica, pero no entiendo que por sistema siempre Francis Alonso esté en el momento que esté bien o esté mal, siempre en último cuarto sea pues una pieza más de banquillo. Ayer salió al final para intentar meter un triple y ganar el Averá, pero ni siquiera le llegó el balón a sus manos. En fin, Unicaja que está volando hacia Málaga, creo que ya están a puntito de llegar, salían a la una de París, que este fin de semana tienen descanso en la Liga ACB, y que vamos a ver cómo se recompone el equipo malagueño, que tenía una muy buena racha en los últimos encuentros, pero que desafortunadamente pues ayer volvió a dar una mala imagen en Francia, y como digo, incluso perdió el básquet a verás contra un equipo netamente inferior, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo bueno es que ayer perdió también el Mornavar, que ganó el Ratio Far Ulm, y que eso pues hace que Unicaja, pues las opciones de seguir siendo líder, las tenga latente. 4:16 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, como cada miércoles, nos ponemos las zapatillas, nos hemos bien los calcetines y estamos dispuestos ya para irnos a correr. Llega un nuevo día, llega una nueva semana de kilómetro 42. Iniciamos ya el tercer mes de entrenamientos. Venga, ya hemos llegado al tercer mes de entrenamiento, ya estamos en la novena semana y ya hemos pasado incluso ese test de control, ¿verdad?, que ya hacíamos la semana anterior. Y para seguir con nuestra puesta a tono y nuestra puesta a punto, saludo a nuestro entrenador personal, es entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo y atiende al nombre de Pablo Iglesias. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, deseando escucharte después de haber pasado esos dos tests al inicio y al final de la semana. En esta tercera semana, ya con esos datos que tenemos y que poseemos, ¿va a cambiar mucho la dinámica de entrenamiento, Pablo?
Pues sí, ahora es cuando se nota ya que empieza a cambiar y que las cosas tienen una estructura muy clara, que tenemos que seguir una dinámica de trabajo que bueno, yo considero que la mía es bastante personal. Y aquí donde se empieza ya a marcar la diferencia en el proceso de trabajo.
¿Por dónde empezamos? Tres días en semana, hay un cuarto. Cuéntame, ¿vamos a cambiar mucho ya la rutina? ¿Va a ser más duro los entrenamientos?
No, aunque cada vez esto se va haciendo un poco más específico por la planificación que tenemos. Por ahora yo sigo recomendando pues los tres días de carrera, nuestro trabajo de fuerza que no lo abandonemos, nuestro estiramiento, y algún día que si podemos salir a la bicicleta, a patinar, más largo de lo normal, un par de horas, ya incluso si me he aficionado tres, todas esas cosas empiezan a sumar en positivo y por ahora no deberíamos dejar de hacerlas.
¿Los entrenamientos van a ser ya más largos?
Los entrenamientos son cada vez más largos, sí señor, ahora mismo tengo el plan por delante, hablando contigo, y tenemos ya 25 kilómetros. Todavía eso para a algunos les sonará como que ya empieza a ser más, otros pensarán que todavía es una ridiculez, pero seguimos armando.
Venga, vamos entonces por el primer día, ¿no? ¿Qué vamos a hacer este primer día?
Pues mira, este primer día, bueno, primero que para afrontar la semana ya tenemos que saber qué cosas han cambiado. Y lo que ya tenemos, o los test que hemos hecho, es una tabla de zonas de trabajo en base a un pulso cardíaco, a una frecuencia cardíaca, ¿vale? ya definida e individualizada, ¿vale? Entonces, a partir de ahí habrá dos días que hay que tenerlos muy presentes. Pero este primer día que tenemos, pues vamos a hacer ya un trabajo de velocidad propiamente dicho, uh-huh, en el que hay que hacer mucha matización, ¿vale? No sé si recordarán nuestros oyentes que hasta ahora yo estaba hablando del trabajo de frecuencia como una parte muy importante del entrenamiento, aunque sea una carrera de fondo como es la maratón,
sí,
¿vale? Porque habíamos hablado pues, que, bueno, que tiene también aspectos no solo de fuerza, sino a nivel fisiológico me ayuda a aguantar una carrera larga como es esta, ¿vale?
Uh-huh.
Son cosas que tienen este tipo de trabajo que no podemos pasar por alto. Entonces, hasta ahora, ¿qué habíamos hecho? Pues habíamos introducido progresivos, ¿te acuerdas? Habíamos introducido trabajos, pues eso. Y ahora vamos a meternos en un trabajo que se puede parecer más a un trabajo de velocidad como puede hacer pues un atleta de esta modalidad, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué hay que decir? Bueno, pues yo siempre a mis atletas les recomiendo de que, oye, que en un trabajo de este tipo, los lesivos son las arrancadas, los lesivos son las paradas de golpe. Entonces siempre hay que hacerlo pues teniendo conciencia de cómo estoy yo en ese momento. Oye, pues si tengo ya una sobrecarga en el isquiotibial, pues oye, esto lo voy a hacer hoy progresivo. Si veo que me encuentro bien, pero han pasado dos o tres y empiezo a notar cierta molestia, pues vamos a tratar de minimizarlo, ¿vale? Sí. Y entonces yo propongo pues una toma de contacto y que iremos aumentando siempre que yo vea que esto se asimila bien, que se está haciendo con responsabilidad y que es productivo y no contraproducente.
Uh-huh.
Y eso lo tiene que tener en cuenta cualquier persona que nos oiga.
Uh-huh. Perfecto, sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta y conocer cada uno su cuerpo, no querer forzar más, uh-huh, más de la cuenta, desde luego que sí. Decías que 25 kilómetros vamos a hacer esta semana, ¿cómo vamos,
bueno,
a empezar a repartir? 25
kilómetros, ya sabes, por cuantificarlo, sí, en kilómetros, que al final es lo que la gente entiende, pero bueno, al final seguimos sumando unas tantas horas buenas de trabajo que eso es lo que se planifica. Bueno, que en una sesión como esta, ¿vale? Lo importante, muy importante, es que el calentamiento sea largo y en profundidad, ¿vale? Nuestras rutinas de calentamiento que solemos hacer, de movilidad, de minisaltos y que seguimos haciendo día a día, hay que completarla con por lo menos unos 15 minutos de carrera continua muy suave, ¿vale?
Sí.
Después vamos a hacer el trabajo de progresivos, con progresivos de 20 segundos, pero progresivos en los que yo quiero una zona central del progresivo, encontrar un poquito de frecuencia, con vuelta andando, ¿vale? Al final, entre cuatro progresivos de 20 segundos en nuestra carrera continua y tal, al final hemos echado un buen rato para calentar y estamos en disposición de enfrentar esto, ¿vale?
Perfecto.
Los primeros que vamos a tener son repeticiones de 8 segundos, ¿vale?
Uh-huh.
De 8 segundos en los que pues tenemos que alcanzar pues frecuencia. En 8 segundos a lo que yo aspiro es hacer una aceleración y tratar de en esos 8 segundos encontrar un momento de máxima frecuencia de pierna, ¿vale? No me da tiempo más en 8 segundos.
Uh-huh.
Cada vez que haga 8 segundos, yo quiero hacer un descanso largo. Esta es una sesión larga. Hay que respetar, es muy importante respetar los descansos. Pues 8 segundos vamos a descansar un minuto y medio. Que volvemos andando, que paramos, que hablamos con el compañero, que sigue todo igual, ¿vale? Y vamos a repetir estos 8 segundos 4 veces.
Uh-huh.
Cuando hemos hecho 4 veces, la cosa marcha bien, la gente está disfrutando, no sea... no se ha hecho daño, pues vamos a trotar 800 metritos,
uh-huh,
¿vale? Nos vamos a dar, nosotros tenemos aquí, ya te comenté una vez, ¿no?, que tenemos como una especie de pista,
sí,
en el aparcamiento aquí del muelle de Levante, al final de nuestra marina, que tenemos medido pues dónde está el 100, dónde está el 200, el 400, pues le damos dos vueltas a eso, ¿vale?
Sí.
Y luego nos vamos a poner con series un poquito más largas, de 20 segundos, ¿vale?
¿A tope también o...?
Claro, en estas, en teoría, en principio, es un trabajo de velocidad para el que hemos hecho todo lo posible para poder asimilarlo bien. Pero como te he dicho, si no se ha hecho bien todo el proceso o si vengo con alguna molestia y tal, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Yo esta semana he insistido mucho en el trabajo progresivo, en el trabajo entrenamiento de fuerza, en cositas de nivel muscular que me hayan preparado para el entrenamiento como el que vamos a hacer hoy. Bueno, entonces en 20 segundos que tenemos, en 20 segundos pues hay un momento donde yo alcanzo la máxima velocidad en los primeros 10 segundos, digamos, y luego hay que intentar mantenerla y que no baje mucho, ya es otro tipo de trabajo, es un poquito más del doble, ¿vale? Y por lo tanto vamos a descansar también 3 minutos. 20 segundos, 3 minutitos de descanso. Volvemos andando, seguimos hablando con el compañero, trotamos un poquito arriba y abajo, podemos hacer el descanso como me apetezca. Si la gente veo que está muy nerviosa, pues los pongo a rodar un poquito, cada 3 minutos salimos. Si vemos que la gente está tranquila, pues incluso soy capaz de hacerlo desde parado, ¿no? Eso ya es el entrenador como lo vea. Y esto lo vamos a hacer, pues eso, 4 veces. También. Si veo que no hemos quedado con ganas, pues yo le propongo hacer un 200, que es aproximadamente entre 30 y 35 segundos de trabajo de también de velocidad, ¿vale? Hay muchos autores que consideran que a partir de 30 segundos ya estamos comprometiendo otras cosas, que no es velocidad pura y dura, pero bueno, pues un 200 está ahí en el límite.
Vale, bueno, alguno que no escuche ahora, Pablo, dirá, bueno, si lo que vamos a hacer es una carrera de fondo, ¿por qué se trabaja tanto a la velocidad?
Sí, es lo que estaba diciendo, no solo tiene ayudas a nivel de fuerza, ¿no? Un resumen muy importante que yo le digo a mis atletas es, oye, si quieres correr rápido, tienes que correr rápido. Para correr rápido hay que correr rápido, y luego que los sprints de este tipo, sobre todo los que más se acercan a los 30 segundos, está demostrado que a nivel fisiológico me ayuda un montón a afrontar este tipo de pruebas, es decir, mejoran parámetros relacionados con la resistencia también.
Vale. Bueno, el primer día creo que no está mal, ¿eh?
No está mal, ¿verdad? Para ser el primer día ya cambia la cosa.
Ha cambiado francamente la cosa. ¿Y así va a ser también, por ejemplo, miércoles y viernes, muy similar?
No, esto ya hay que descansarlo, esto se hace de vez en cuando, pero no se abandona. Vale, también escuchando las características del grupo, o sea, yo entiendo que estoy hablando para una masa de personas que me escucha por la radio y que tiene que estar a la altura de todo el mundo, este trabajo
claro,
con responsabilidad, no abandonarlo, pero tener en cuenta que las sobrecargas o lo que la gente me ha notado cuando ha hecho esto de, oye, tengo las piernas un poquito más cargadas de la cuenta, pero nada más que eso.
Vamos rápidamente, miércoles y viernes, ¿qué hacemos?
Venga, pues el miércoles tenemos un trabajo de intervalos que, como ya tenemos las zonas por pulso definidas, ¿vale? Está bastante interesante porque es la primera vez que la gente toma contacto con ritmos, pulsos y va viendo cómo funciona y es un entrenamiento donde se aprende bastante, ¿vale? Un entrenamiento interválico donde voy a hacer repeticiones de 400 metros a un pulso submáximo determinado por la tabla que yo ya les he hecho, ¿vale? Donde se va a descansar también a pulso, ¿vale? Yo voy a esperar a bajar unas pulsaciones para salir otra vez. No muchas, ¿vale? Pero entonces, pues, este entrenamiento me ayuda a un montón de cosas. Me ayuda a simplemente a hacer el entrenamiento así, aprender a hacerlo de esa manera. También me dice que a medida que van pasando las repeticiones, el pulso cada vez sube más rápido y por lo tanto el ritmo de las primeras ya no lo puedo aguantar a la segunda, es perfectamente normal, esto también variará a medida que vaya cogiendo forma física, es un buen indicador, ¿vale? Y la verdad que es bastante divertido, fíjate, 10 de 400 metros, 10 veces 400 metros, descansando 15 pulsaciones, a un pulso es un máximo, como es umbral aeróbico,
sí. Que
para el que quiera profundizar más de esto, es el que conocen también como umbral ventilatorio 1, que para la persona que no se haya puesto un pulsómetro nunca, no lo tenga claro, se reconoce muy fácil. Imagínate que vas corriendo con un compañero por la calle, ¿vale? Y estáis hablando los dos tranquilamente, y de repente te aprieta un poco el ritmo y tú para seguir la conversación como que tienes que tomar de vez en cuando un poquito de aire un poco más en profundidad, pues ese es un umbral ventilatorio 1.
Vale. Siempre se suele decir, carrera continua, suave, es aquella que tú puedas hablar con el compañero que tienes al lado, ¿no?
Eso es, pero pues nosotros vamos un pelín más allá. A eso que estoy hablando, pero de vez en cuando como que tengo que sí, tomar
sí.
una bocanada. Hombre, esto es a grosso modo, ¿eh? Si me escucha una persona que entienda esto de verdad lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo, bueno, para que nos entiendan, pero más o menos, ¿vale? Suele coincidir. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque después de este entrenamiento me empiezan a mandar WhatsApp con las gráficas de frecuencia cardíaca y ritmo, ¿no? Que parecen un peine, porque es un entrenamiento interválico, ¿no? Sube el pulso, baja el pulso, sube el pulso, baja el pulso. Y yo le digo, pues esta está bien, esta está mal, es muy divertida. La gente se enrolla al final un montón con esto y termina prestando la atención.
Totalmente. Bueno, eso, miércoles, ¿completamos más o ya vamos para el viernes?
Vamos para el viernes. El viernes, pues, seguimos nosotros metiendo que si cuestas, que si desniveles, que si fallas naturales, que estamos en una época todavía muy buena para seguir haciendo esto. Lo que pasa es que ya sube. Entonces, lo que yo he recomendado, pues, son 55 minutos o máximo de 9 kilómetros, lo que suceda antes de las 2, sí. ¿Vale? Y que metan, por lo menos, desniveles, pues aquí la subida a Ciudad del Faro, Morlaco, aquí en Málaga tenemos, en Málaga Centro tenemos dos o tres sitios muy buenos, que por lo menos tiene que durar 20 minutos, que si para arriba, que si para abajo, adaptándome al terreno, ¿vale? Dentro de esos 55 minutos o 9 kilómetros, lo que suceda antes de los dos.
¿Y mejor acabar en alto o sea, subiendo o bajando? Da igual.
Entre esos 55 minutos, porque es una parte central del entrenamiento.
Vale.
Entonces, tú primero haces tu llano, te haces tu subidita, tu monte, tu desnivela, y luego sigues otra vez con el llano para terminar suave.
Pues escúchame, ¿y nos va a quedar ganas para el cuarto día hacer la bici?
Ya a esta altura de la película, la gente está bastante, o sea, yo siempre te estoy hablando que esto es un plan real que se está efectuando, ¿no? De verdad, o sea, nosotros lo estamos haciendo y tal cual te lo estoy contando. Y entonces estoy pudiendo ver la evolución de la gente que lo está siguiendo bien.
Uh-huh.
Han sido muy muy esperanzadores, está muy guay. La uh-huh. gente ha hecho muy buenos tiempos para la época en la que estamos y algunos han hecho mejores marcas y todo.
Bueno, pues novena semana ya de kilómetro 42, ya nos va a hacer falta más tiempo, más piernas evidentemente, y esto sigue y no se detiene. Que nos tienes enganchado, Pablo, que ha sido un placer, nos encontramos la semana que viene con la décima semana ya. Abrazo fuerte, amigo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un saludo.
Adiós.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En Alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Y hasta aquí Pedro González y buenas tardes, Málaga. Don Pedro González, ¿qué tal? Muy buenas.
Sabes que soy el cachondeo de Media Málaga, ¿no? Por tu culpa.
Bueno, tú dime, la sintonía que tú quieres que yo te reciba, yo te recibo.
No, yo estoy en el tiempo de deporte ahora mismo, así que en el tiempo de deporte el que manda eres tú.
Bueno, pues ya está.
Así que eso es lo que hay. Yo no voy a elegir ni sintonía ni nada, pues se le
está parezca. Festivo. Yo cuando debatí me entra ganas de fiesta.
Ya. Pues nada, no te voy a sacar a bailar, lo siento.
Bueno, eso lo hacen los lunes con los personajes de Málaga.
Eso los lunes, sí, efectivamente. Bueno, te cuento cosas, que hoy tenemos tertulia de Málaga, así que vamos a tener con tertulios algunos de ellos, todos son novedosos, porque vamos a tener a Arancha López, periodista dedicada al mundo de la gastronomía desde hace ya algunos años, a Jorge González, el director de la C Málaga Palacio, y a Rafael Estades, el Morta, el humorista y multiinstrumentista malagueño. Con ellos desgranaremos la actualidad de Málaga y de su provincia a partir de las 5 de la tarde.
¿Multiinstrumentista, sí?
¿Tú lo sabías?
No.
Sí. El Morta sabe tocar la guitarra, el piano, la batería, el bajo y no sé si algún instrumento más.
Y yo lo conocí cortando jamón y tocando el jamón.
Pues fíjate, yo lo conocí en la murga de Pepe León en el Carnaval de Málaga hace 30 años, me parece que iba con una murga que se llamaba Los Mahomas sin H. Claudio y sus senadores, era la murga. Bueno. Y ahí iba ya el Morta con Pepe León.
Ya hace 30 años que no había nacido.
Efectivamente, tú, ya se te nota en el pelo.
Totalmente. Sigo siendo un bebé, don Pedro González. ¡Hala, que te dejo con tu programa de hoy! Hasta luego.
Adiós.
Prendido a tu botella vacía.
Venga, te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Mañana todo el deporte malagueño. Con Javier Bautista y con servidor Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós.
Los dedos, agarrándome, dándole mi...